argentinos y con más de 80 años de trayectoria en el país.
Superávit comercial de octubre.
Nos amplía uno de nuestros cronistas.
La ministra de Industria, Débora Giorgi, destacó que el superávit comercial del país de 1.222 millones de dólares registrado en octubre fue el mayor de los últimos 5 años. En octubre de este año no solo creció el superávit comercial, sino que registramos el máximo de exportaciones en la serie histórica del mes con 7.528 millones de dólares, aseguró la titular de la cartera de industria y especificó que las ventas externas de manufacturas industriales también son récord histórico para octubre, totalizando un monto de 2.719 millones de dólares. En Buenos Aires, Fernando Noré, Radio Nacional, la radio pública.
Propuesta de la Defensoría Porteña a la cuestión de los manteros.
La Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires realizará mañana jueves una conferencia de prensa para presentar una propuesta de solución a la problemática de la venta ambulante en las calles Perú, Florida y la avenida Pueyrredón.
La propuesta será dada a conocer públicamente en el auditorio del Hotel Bauen mañana jueves 24 a las 12:30 y la Defensoría informó que ha convocado al ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 3 décimos, humedad 58%, cielo despejado.
En Paraná la temperatura es de 19 grados, con el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos, es un país que crece y se hace escuchar, sabes muy bien lo que sentimos, la radio pública, el lugar elegido, es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, mucho más, es nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, ¿cómo están? Este es el Multiteatro de Corrientes 1283, donde están dando un montón de obras muy buenas. Toc Toc es una de ellas.
Sí, señor.
Pero ¿cómo se llama la musical? ¿Sos perfecto, no cambies?
Sí, algo así.
Con Guillermo Fernández, con
Diego Ramos.
Diego Ramos, Natalia Lobo, me parece que está muy bien. Ahora tengo que venir a verla porque iba a venir un día y me enfermé.
Pero señor, no pongas así.
Guillermo Fernández debe estar ofendidísimo.
Pero viene todos los días, dice que un día se enfermó, puede venir cualquiera.
Natalia Lobo, que fue nuestra compañera, recordando el show de Alejandro Molina. Si no fuera porque no le importa nada, estaría muy ofendida.
Sí, estaría ofendida. Es más, también Eduardo Blanco estaría ofendido. Porque...
No, Eduardo Blanco no.
No, Eduardo Blanco sí se ofendió.
Pero ya está.
Y me llamó a casa llamados anónimos.
Sí. Me firma, a mí manda anónimos firmados en blanco, enseguida me doy cuenta.
Hace otra obra aquí, en el multiteatro, se llama El Reportero, con
Reportero
Fabián Vena.
Con Fabián Vena.
Que también dicen que es muy buena. Nos dijeron que digamos que son todas muy buenas las obras que dan aquí.
Es del Chino Volpato.
Sí, porque Rottenberg es un tipo que si uno no tiene una gran calidad artística no te deja ni pisar.
No entra.
Si no, imagínese, por ejemplo.
Claro. Eso hasta las 12 de la noche, dice que funciona acá.
Después sí. Después de las 12 por mí...
Es un relajo después.
Sí.
Quieren pasar música y que baile la gente.
Sí, hagan... ¿qué me importa? Sí. A mí no me importa nada, dice.
Sí. Y hace con los hombros, levanta los hombros varias veces.
Eso es un problema que tiene el pibe.
Sí, hoy daban premios de algo. La
acá enfrente, ¿qué dan?
Gente, ¿en qué salimos? A ver, ¿qué premio no nos dieron hoy?
Mire, hoy la revista Gente, me parece que era hoy, hacía la foto esa de los personajes del año, los que salen 200.000.
Yo salí muchas veces, siempre en el ganchito.
Ahora hay una solapa que va para adentro, va doblada.
Y ahí van los giles.
Claro.
¿Dónde tenés la foto? La tenés adentro.
Claro. O sea, califica menos que el ganchito. Pero usted sabe que cuando hacen la foto, está marcado en la especie de tribuna que forman. Marcan el ganchito, donde va el ganchito.
Sí, sí, y marcan
la
los
frontera.
Nombres donde te tenés que parar, con tus pies así. Y si vos sos un canchero de esos que no va...
Sí.
Si vos sos Susana Jiménez...
Dejan el lugar,
Te dejan el lugar, después te sacan una
Susana
foto...
Susana Jiménez va siempre igual.
Y te ponen, y vos llegas... O si no, llegas tarde y saludas a todos así.
Pero jadeando.
Pero tenés que ser Susana Jiménez o alguien...
Es un precio alto.
De ese jaez.
Y en el momento de la foto...
Es que
tienes...
lo que es mucho hacer para salir en la tapa de...
Sí. Usted sabe que... las tapas, esa producción es emblemática a nivel de mundial, del periodismo mundial, solo la hacía Paris Match. La primera tapa de los personajes del año, ¿sabe que algunos de los personajes quiénes eran? Digo, para que compare.
Yo me acuerdo de algunos, pero...
Estaba Graciela Borges y Leopoldo Marechal, por ejemplo.
Sí.
Salió en la primera etapa de los personajes del año de Gente.
Pero, nada, no voy a hacer un comentario innecesario.
No, ¿para qué? Mejor que no.
Borges y Marechal, ¿qué se está viendo?
Claro, los dos mejores escritores de
Argentina. Bueno,
pero... hoy estaban todos, todo el jurado de Coso.
Sí.
De Bailando por un bizcocho.
¿El jurado son personajes desde el año...?
Sí, calculás qué año habrá sido. No, está bien.
Está muy bien.
Está bien. Está
muy bien.
Sí, yo también he sido personaje del año alguna vez. ¿Qué?
No, además, consultan
tengo
por
más
disciplina.
Plata, no tengo más plata.
Consultan por disciplina.
¿Qué disciplina? Llaman a cualquiera, yo sé que...
No, le dice, por ejemplo, a ver, en radio...
No,
¿a quién llamamos?
No,
ah,
a
no,
nadie.
No.
¿Quién me
llaman llamando? Por disciplina. ¿Quién se portó bien en radio? Fulano. Ahí va.
Bueno, y enfrente daban premios también, que supongo...
Acá enfrente hay premios.
¿Premios de qué?
No sé, vio que están los móviles de la televisión. ¿Qué, ¿alguien sabe?
¿Premio de ¿alguno qué se sacó un premio acá enfrente? No.
Ah, puede ser.
Puede ser. ¿A quiénes le daban
premio
esos premios?
¿Premio Olmedo a quién? Ah, sí, señor. ¿Ve? Está más informado.
¿Y daban
ahí
premios
está, muy
a
bien.
Qué, por ejemplo?
Y no sé, pero si son los premios...
Igual no nos dieron,
no, pero es por los 60 años. Pero usted se anota todos los premios,
sí, señor,
pero un poco. Espere un poco.
Premio Olmedo puede
por
ser
ahí es por los restaurantes, es para los gastronómicos, qué sé yo, el premio que dan.
Por los, el señor le explicó, el señor que sí es un periodista y no como usted. Le explicó que es por el 60 aniversario de la televisión. ¿Qué tienen que ver los
gastronómicos? Y nosotros trabajamos alguna vez.
Ah, bueno, ahí sí, ahí sí. ¿Usted no será una autoridad de la televisión pública?
Que sí, yo le veo cara así.
Está acá, para mí que es Tristan Bauer este señor.
Sí, sí. Disfrazado de Tristan
Bauer. Y se hace el Vincenzo para que nadie lo reconozca.
Y nos está midiendo a ver.
¿Y hay premio Olmedo? Es la primera vez que se da.
Y bueno. ¿Pero qué es a una persona cómica?
Y pregúntele a él, pero yo no sé.
Sí, sí. Acá levantó la mano la señorita de la primera fila, muy bien.
Me crucé a Francella enfrente.
Qué lindo título para un programa.
Sí, sí, es actores, seguro. Sí, claro.
Sí, actores, claro.
Actores, sí, sí.
¿Y cómo no estamos ahí?
Será porque no seremos actores.
Sí, no. Yo me lo crucé a Teto Medina a 2 cuadras, no sé si
lo
por
único
lo
que
mismo.
Falta que me den, que nos den premio a actores ahora. Como aquella vez que nos dieron un premio a producción y no teníamos productor. Eso, y encima se enojaron conmigo.
De eso nos ganaron.
Porque decían que yo estaba enojado. Era verdad. No teníamos productor.
Y sí, claro.
Pero veníamos, agarrábamos. Entonces yo traía una revista a mi casa y hacíamos cualquier cosa. Claro. Y llamaron a uno, ponele que era Jules. Uno que venía a hacer micrófono. Sí, y le quisieron dar un premio mejor producción, ¿te acuerdas? Entonces yo me enojé y dije, no, denle un premio por otra cosa en tal caso. Era pero no tenemos producción nosotros.
Pará, ¿cómo se llama? ¿Cómo es lo que estaba antes de Éter? Que era estaba de moda, TEA. Ahí está. Que estaba de moda antes que Éter, digo. TEA hacía eso. Sí, ahí nos dieron. Que no fuimos tampoco igual a buscarlo.
No, pero se enojaron muchísimo. Porque el otro día me porfió la Ulanowski. Me hizo una entrevista y me dijo que yo había... Lamenté que no estuviera usted. Que yo había echado a este muchacho... porque le habían dado el premio. No me conoce nada.
¿Qué digo, pero el pibe hacía algo. Hacía algo que le llevaba cuando jugábamos en lo de Marangón y llevaba la pelota y se la olvidaba.
No, ese no era, ese era otro.
A ese no le dieron un premio. ¡Qué injusticia!
Bueno. Falta el cordón de la vereda y se pongan a charlar de esto así.
Bien, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Vamos, Patricio Barton.
E inmediatamente después a Jorge Dorio.
Hola, amigos de Patricio.
Bueno.
Ahora, discúlpeme, que me quedé con lo de esto del premio. Que a uno lo premien por lo que no tiene o por lo que no hace, es un énfasis. Es un énfasis de todo lo que sí hace y no merece ser premiado.
No, venga, no.
Es un acento en eso.
No, es que nunca lo escucharon.
Claro, es eso, es eso.
No, en serio. No, imagínense, de un premio aquí a mejor y... ¿qué sé yo? ¿Qué puede ser? Mejor informe del tiempo.
Bueno, no, sí. ojo.
Bueno, señores,
es lo que hay, esto que
¿en qué estuvo pensando hoy usted, Barton?
Yo le quiero preguntar si mi actitud... Vengo a calibrar aquí si mis actitudes sociales son correctas o incorrectas.
No, son totalmente incorrectas.
No, espere si no dije nada.
No gasté tiempo en pensarlo.
Estuve todo el día en la calle, salí de mi casa muy temprano.
Sí.
Uh-huh. Qué callejero que es usted, sí. ¿Eh? Qué paseandero.
Qué trotacalles.
¿Eh? Qué petitero que se ha venido.
Qué cancinflero.
Qué churro.
Qué falabute, diría mi abuela.
Piropos de vieja.
Y me caí de sorpresa.
Ah, y se levantó.
Sí, señor, me caigo y me levanto.
Me caí de sorpresa con 1 kilo de helado. Compré 1 kilo de helado.
Ajá. Qué feo.
¿Dónde lo compré? ¿Dónde lo compro? Disculpe, se me hizo agua la boca. Sí, claro.
Hay de limón.
Ese helado baratísimo que hay por ahí, que es para llevar de regalo a una casa. Helado kilo, 5 pesos. Sí. Le mete una pasta blanca, medio alimonada, y bueno, te caes con el helado.
No, lo compré en una heladería.
2 kilos, 2 pesos.
Heladería, sí. me parece se llama Mariotto.
No, sí, discúlpeme. Porque este muchacho...
se puso
parece
en
que sí. Se puso una heladería.
¿Y entre los servicios de comunicación?
No, o algo así. Una heladería de colegiales. Es por colegiales. Fui por aquel lado.
Mariotto o qué sé yo.
O algo así.
De Narváez.
O Maroto. Algo así. No.
Marote. Heladería del pueblo cabeza.
Y caí 9 de la noche.
¿A su casa?
No. a una casa de
una casa X de un amante, por
ejemplo. No, una casa de un amigo que tiene su familia, sus hijos, todo, y dije, hola, caí con un kilo de helado, o sea, me quedo a cenar.
Ah, no se cayó con el kilo de helado de trompa en la calle, que es lo que yo pensaba y me divertía. No,
¿cómo va a entrar a llegar a cualquier casa con un kilo de helado? Uno, por ejemplo, está con un amante que
sí,
tiene.
Claro.
Ahí, desde que le tocan el timbre.
¿Quién es?
Usted se viste de apuro, qué sé yo, se asoma Barton con un kilo de helado de 5 pesos en la mano. Yo no salgo, la mina dice, no salga. Me lo trajo manado.
Hagamos que no está.
Pero estamos perdiendo ese factor sorpresa de los vínculos. Antes era muy común, uno le tocaba el timbre a otro, cae.
Escuchen, no hay nada peor en la vida que las sorpresas de timbre.
Yo noté cierta cosa estupefacta en este hogar.
Sí, en el mejor de los casos. Estaban...
Sí. Viendo, bailando con un dueño.
No, señores, llegaban como de trabajar y dije... Traje un kilo de helado, les dije.
Oye, ¿a nosotros qué nos importa? ¿Te crees que nos llamamos un kilo de helado? Andate.
Si hubieras traído la cena y juguetes para los pibes...
¿Por qué no llamas antes, Fartón?
No, bueno, pero... Antes.
La etiqueta prescribe
por
llamar.
Por supuesto, una
y me dijeron, pero vos no tenés que ir a trabajar. Digo, sí, pero voy más tarde.
Dijo el tipo.
Pero mirá que está jodido el tráfico, así,
¿no? Sí.
No, pero de colegio de acá, 15 minutos estoy.
Sí, no.
Si llega a pasar algo,
por lo menos 2 horas.
Sí. Dejá el helado nomás si querés.
¿A usted le parece que es una actitud incorrecta? Sí, a mí me parece
totalmente.
Un gesto amistoso. A mí
sí,
me parece.
Justamente por eso, es un gesto amistoso. Ahí. Los gestos amistosos, donde a uno no lo llaman,
sí.
Son espantosos.
A mí me parece, no solo...
¿Qué le parecería a usted si un señor empezara a abrazarlo en plena acera? Y le regalara helado.
O le convidara al que tiene las manos. No, eso es rico.
Pero eso es muy invasivo. ¿Y sabe lo que hago? Tuve una actitud que ahí sí. Igual la voy a confesar porque ya me confesé esto y tantas otras cosas.
Sí, claro.
Pero creo que fue un golpe especulativo mío. Ajá. Hay 2 niños en la casa.
Ah.
¿Sí? No, y llevé...
Trajo revistas pornográficas.
Cositas para los chicos.
¿Qué es cositas para los
golosinas.
Chicos?
Golosinas.
Ah.
Unas golosinas para...
Qué ingenioso.
Para acariciarle la cabeza al niño.
Con las garrapiñadas.
Y me los gané.
Ah, y se quedaron hablando con usted mientras los padres
escapaban.
Discutían en el cuarto.
Te dije que ese cuarto yo le veía cara rara. No lo dejes a los chicos con él.
Los niños siempre deben ser aliados de las visitas.
Aliados en algún lugar de la casa.
Sobre todo, sobre todo si de las visitas se...
Usted está loco, disculpe.
No, pero se está perdiendo lo espontáneo. Si a usted le digo, vamos a ir el 4 de diciembre a las 20
justo
horas...
Justo no
es mucho peor eso. Hay una sola cosa peor que caer de improviso... Y es armarlo con mucho tiempo.
Por eso.
Eso te arruina la vida desde 2 meses antes.
Y justo ese día te surge algo interesante para hacer, que es lo que yo digo. Justo.
¿Y cómo nos encontramos entonces?
No nos
¿cómo
encontramos?
Se encuentra la gente?
No se encuentra la gente. ¿Para qué está la televisión? Para mirar. Usted mira la televisión, no tiene necesidad de encontrarse con un amigo. Mira cómo se pelean
los que prendían enfrente.
Pero debemos recuperar el cara a cara, el
no,
mano a mano.
No, no, no sirve para nada. Yo las últimas experiencias que tuve con personas así de mi amistad fueron absolutamente en volante.
Sí. Sin embargo, yo creo que dejé a ese hogar transformado.
Sí,
hoy.
Transformado en un verdadero caos.
¿Pero
señor?
¿Qué hizo usted? ¿Contó cuentos?
¿Bailó?
Bailó, viajes, habló de viajes.
No,
de animales extraños.
Le di un matiz diferente a la noche. Ellos no tenían en sus planes que yo iba a estar ahí, que íbamos a compartir una cena.
¿Pero quién es usted?
Que íbamos a... Soy amigo de ellos.
No, por mucho menos que eso, y ha bofeteado gente, le digo.
Sí, sí.
Que vamos a compartir un momento de charla,
un helado,
un actor de Hollywood.
No, ellos son los actores de Hollywood.
La alegría de los niños.
¿Eran actores?
Son del mundillo artístico.
¿No? Ah.
¿Y cómo vive la gente del mundo artístico? Es verdad que...
Sí. ¿Qué?
¿Eh? Estaban... ¿Es verdad que todo un relajo así?
No, señor. ¿No?
¿Están gente... vestidos como en la tele?
Sí.
No, están así
y actúan, así... Ay. O se pelean como en Gran Hermano o en Coso.
No, sin producción. Ella es la actriz.
Ah, y él es el apuntador.
No, él es guionista. Ese como,
¿es qué?
Es guionista.
¿Guionista?
Sí, no. Hace guiones positivos.
Guionista, hace guiones.
Mire, con todos los
¿qué, qué viene a hacer eso? Discúlpeme.
¿Hacer?
Mi ignorancia, porque yo, más que como espectador, no.
Para la televisión, mire que si usted. ¿Vio las cosas que dicen los actores en la televisión?
Sí. ¿Está
guionado eso?
Bueno, se las escriben.
¿Se las escriben?
Sí, hay un tipo que se las escribe.
Y las leen.
Y ellos lo repiten, se la aprenden.
Tampoco.
¿Sí? En general no, entonces la morcillean.
Para... ¿Perdón?
¿A quién? Lo dicho.
Ahí está, es un relajo esa casa, escúcheme. Con los niños delante.
No, señores, en las tiras, que los actores que graban mucho, vio.
Claro, dicen, pará, pará, todo el tiempo.
Morcillean letra cuando no saben bien el texto.
Bueno, y usted no me podría conseguir un autógrafo de esas personas, quien quiera que sea.
Pero si no las conoce.
No importa. No importa.
¿Para qué quiere?
No tienen que poner su verdadero nombre. Pueden ponerme, con mucho cariño, un guionista. Si no se quiere dar a conocer.
Claro. Los guionistas son más que conocidos por el nombre, por los productos que generan, por ejemplo.
Claro. Sí. Este muchacho, ¿qué escribió? ¿Muchacha italiana viene a casarse?
Estrellita.
No, creo que quiera...
Esas eran obras.
Sí, no como ahora.
Comparar,
escúchame. ¿Cuál están dando ahora? A mí me gusta El hombre de mi vida.
Ah, esa es de Campanella, la que dirige Campanella.
Esa.
Ah,
con razón, me gusta porque me dijo Campanella que lo dijera.
Bueno. El hombre que volvió de la muerte, me gusta a mí. Esa era buenísima.
Sí, hay
a mí me daba un miedo.
Ah, un pacto con los brutos.
Ahora hay mucha tira así de empezar por el final.
Tira
del capítulo 1 empieza por el último capítulo, ¿verdad?
Ah, sí. Ah, sí. Muy bueno, ¿eh?
Y después...
¿Cómo empezará? Dice uno también.
Una tira que empieza por el final es la tira de cola.
Claro, se la cuentan primero... No. Primero se le cuentan cómo termina, pero no llega usted a
ensamblar las piezas.
Claro, primero te la cuentan y no la entendés.
No entendés.
Y después te la vuelven a contar y así,
claro.
Haciendo metros y metros de película.
Por razón.
Nunca pasa gran cosa.
No. Ah, y este era entonces...
Claro, es como Last.
Claro. Pero después, ¿sabe lo...?
Nunca vi nada peor en mi vida.
Yo me pasé un fin de semana entero con mi hijo tratando de... Digo, es la invención de Morel, finalmente, pero mal hecha, ¿no?
Ay, yo vi la quinta temporada.
Sí, escuchame.
No sabés lo que pasa.
Claro,
nada, no pasa nada.
Los T, decía yo, porque yo están medio mal separadas las letras.
No, acá usted va ensamblando. Creo que la gracia está en que cuando usted avanza en los capítulos, no digo de eso, digo de las tiras que empiezan por el final,
sí.
Después le dan ganas de volver a verla. Entonces se la repite.
A mí jamás. Me dio ganas de volver a verla.
Nada, no. Ni ninguna.
Ni nada, en realidad.
Claro, usted es que no vuelve a transitar las cosas.
No.
No vuelve por los caminos.
Nadie vuelve a transitar las cosas.
Claro.
Hay que correr muy ligero para quedarse en el mismo lugar.
Sí.
Bueno, querido amigo, vamos a saludar a
sí,
nuestras
señor.
Amistades y a los que nos han escrito.
Yo quiero agradecer.
Ayer, al final yo no pude leer un mail muy inteligente que hablaba de un plagio, y tiene razón.
A ver.
Hay una canción de Vangelis.
¿Vangelis?
Sí, de Alfredo Vangelis.
¿Vangelis? No, ese es otro, señor.
Que es muy parecido a... Pero no es así. Tiene una sola parte que es... no parecía igual.
Se acaban de la muerte cuando los vea pasar.
Claro. Y ahí se termina. Ahora, yo no sé cuál es anterior. Aquí yo lo denuncié, no aquí, estábamos en otra radio. Yo denuncié ese plagio mío, ¿no?
Uh-huh.
Pero la canción es muy vieja, nosotros la hicimos en 1990.
Sí, claro.
Sí, así que a lo mejor, por ahí, esta obra de Alfredo Vangelis es posterior. Pero en cualquier caso, no ha sido mi intención.
Bien.
Pero bueno, es un lindo plagio, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo ahora
con
sí.
intención o sin ella es un lindo plato.
Ahora sí voy a.
Yo quería decir además que.
No, ahora. Quería hacer lo mismo que le hago yo todos los días. No, señor. A una oyente que estuvo el otro día en donde actuamos en Sus Pagos, en Monte Grande, que nos recibió el intendente.
En M. Grande,
Fernando,
sí.
Fernando Dorian Gray. Y. Que le puso a su perro mi nombre. Y hoy me mandó una foto del perro.
¿Y a usted le parece? ¿Agradece ese gesto?
Si usted viera las cosas que le han puesto mi nombre. Así que gracias, amiga. Es muy lindo perro.
Soy José Nicolao, el de los palíndromos. Ay, Dios. Prometo que es el último.
Trae un kilo de helado, seguro.
Me lo acuerdo de nadador.
Edipo, Dolina ni lodo pide. Qué bueno, está muy bien.
Ajá.
Bueno, vale, ¿qué más?
Negro, ya te escuchamos mejor en Córdoba, dice Camila. Pero igual te esperamos para que estrenes el nuevo auditorio de la Radio Nacional de acá. Un abrazo.
¿Cómo de acá?
No, digo por el homenaje al Olmedo, ¿eh? No. El nuevo auditorio, vio que la Radio Nacional de Córdoba vale. inauguró, etcétera.
Teresa Beluardi dice, la verdad es que son buenos, che. Yo no lo creía cuando un amigo me lo decía, pero sí, tenía razón. Y termina el mensaje ahí. Hasta con poca gana lo dice.
Un entusiasta. Sergio Sachi dice, buen día, tarde, noche. Quisiera saber cuándo va a traer su programa Alejandro por General Rodríguez. Muchas gracias.
La semana que viene creo, pero no estoy seguro de nada. Por favor, Barton.
Sí, Das Sink, así firma, dice, yo sé que no vendrán nunca.
Para... No vendrán.
Yo sé muy bien, veo este ejemplo de dequeísmo en el tango, yo sé muy bien de que ella no vendrá.
Sí, dice.
Mire, es una buena manera de pedir que vayamos a algún lugar, es empezar así. Yo sé que no vendrán nunca.
Pero.
A las eras.
¿A dónde?
A Las Heras, provincia de Santa Cruz.
Ah, ¿cómo no? Yo voy ahora.
Ni por todo el oro y la plata del inframundo. Mire, ya agrega como mucho.
Saca el infra.
Haga una oferta, a ver. No,
sí, pone una cifra.
Va a ver.
Pero, lo estábamos esperando, el pero.
Ah, sí.
Pero, me conformo que fueran a un lugar más cercano. Digamos, Comodoro. ¿Podrá ser?
Comodorio, querrá decir.
Comodoro Rivadavia.
Comodorio en la neblina.
Mire esto, Diegote, seguramente para darle tirre a este muchacho de antes, dice, así por la tropa portado, traído a ese paraje de maniobras, una tipa como capitán, usar boina me dejara, pese a odiar toda tropa por tal tropilla. Mm. Eso es un palíndromo, bueno. Dice él, y da otro después.
Quiero felicitarlo, grita Gabriel Zoppel. Pero mi principal móvil es informarle una noticia que cuanto menos resulta curiosa. Luego de todo lo que escuchamos a usted acerca de las pizzerías inescrupulosas y la necesidad de legislar su producción, uh-huh. se dio el primer paso en Estados Unidos. El viernes pasado el Congreso decretó que la pizza es oficialmente una verdura, basándose en el alto contenido de tomate, que curiosamente es una fruta.
Sí, además.
Y bueno.
Sí.
Qué grande el Congreso de los Estados Unidos.
Qué grande, sí, sí. Han decretado unas cosas hermosas en economía. También sigue habiendo lo que hacen los
Sí, sí, sí.
Qué bien que sale.
¿La ley de salud salió ya no?
Sí, sí, ya están...
Bueno,
estimado Alejandro, hace poco tiempo me persiguió un tiro en mi caminata diaria.
¿Vio?
Suelen verse en el conurbano, especialmente en la zona oeste. Atentamente, un tiro.
Tiro, sí.
Pero yo agradezco porque...
Como el que cobardemente lo atacó.
Me atacó. Y recibí, vía Twitter, muchos mensajes y adhesiones en solidaridad.
Sí.
Que agradezco públicamente.
Repudiando porque... la actitud del mencionado Avechucho.
Sí. Llamado los chimangos.
Además, usted sabe que yo volví a pasar por ahí.
Ah, porque sí. Usted es seguidor.
Sí,
como Tiro de Zulki.
Ya fui con otra actitud, fui preparado.
Claro.
Dije, a mí no me vas a venir.
Con un aire comprimido.
No me va a venir a prepotear un tiro.
El tiro ataca en un lado, pero opera en
sí,
otro.
Sí, en el otro. Sí.
Bueno.
Bueno.
Qué feo. Pablo Sebastián Velasco es el que se solidariza con usted.
Muchas
Soy
gracias,
Estela de
Pablo.
Paternal, Dolina. Es tal cual lo que dijo Alejandro de los arbolitos de Navidad y de los pesebres. Me maté de risa. El chancho es más grande que el camello y San José queda muy grande o muy chiquito. La gente pone espejos como si fueran lagunas. Se rompen los reyes magos. Impagable lo de las bolas que se cuelgan del pino, dice Estela sí. de Paternal.
Lucía Aroca se llama. Me encanta su programa. Lo escucho todas las noches. Y me mato de risa, saludos y sigan con muchos éxitos.
Hay una serie de mensajes en el Facebook, La Venganza Será Terrible, sitio oficial, que dicen cosas como los amam, te amo, así como se escribe en Facebook. Y cuando vienen a todos los agradecemos, por ejemplo, Mersu Daire, Jorge Luis Rodríguez Canales, Nancy Campo, María Inés Lobaje, Carlos Portillo, Siri Martínez, Anaí Montiel, Mariana Tevez...
Ezequiel Brozar dice que es muy admirador de Miguel Ángel. Cuenta algunos de los motivos que tenía para andar de mal humor. Bueno, uno que Julio II dice lo hacía pintar y él era escultor. Y otro que Julio II era medio lerdo para garpar. Siempre anduvo mal de guita, Miguel Ángel.
Siempre,
toda su vida. Le recomiendo, amigo Brozar, la mejor biografía de Miguel Ángel que se ha escrito, que es la de Giovanni Papini.
La de Papini, nada menos.
Ah, es el autor de Diabolo. Un libro extraordinario que se llama, casualmente, Miguel Ángel.
Mire qué interesante esto. Nicolás Pedrucci le manda este mensaje. Soy Nicolás de Montevideo, los escucho desde que tengo uso de razón, es decir, desde el año pasado. Escuché una entrevista de 45 minutos a Jorge Luis Borges, hecha en no sé qué radio argentina. Increíble cómo transformaron a una de las personas más cultas del mundo en un viejo tartamudo y pícaro. ¿Es triste estar ciego? ¿Qué sintió al viajar a Egipto? ¿Es verdad que no le gusta Gardel? ¿Le gusta el rock? He descubierto, sigue Nicolás, que si las preguntas son tontas, ni el más genio sale bien parado en las entrevistas. Es verdad que debe ser difícil ponerse a la altura de un entrevistado así, pero yo elegiría la humildad, tratar de pasar desapercibido, no intentar parecer más piola que el propio Borges.
O sea, no hacer una entrevista.
Claro, claro,
directamente.
No,
Nicolás, en fin, lo que pasa es que estoy enojado porque compré esa entrevista en una feria y me costó unos buenos 100 pesos. ¿Compró una entrevista?
100 pesos, pero yo tenía...
Sí, claro, hombre de Dios. Un saludo de Montevideo.
¿Te compras un libro de Borges?
La hizo Antonio Carrizo.
Sí, sí, totalmente. Igual es...
Bueno, hay otras que no son malas, ¿eh? No, no.
Hay de un libro de...
Sí, sí,
¿cómo se llama?
Me sale... De Ferrari.
De Ferrari.
Sí, 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 son muy buenas también, sí. Alejandro, deje de aceptar propuestas de matrimonio de cuánto oyente se lo propone.
Sí.
Recuerde que estamos casados. Vuelva a casa, dice Marcelo.
Soy Ramiro Gramajo, de General Mosconi, Salta. Les mando un fuerte abrazo, los escucho siempre y le pido un tango al sordo. Acá Juli Tura dice que va a hacer una lista de pedidos para el sordo, que yo no voy a leer ahora, así que la guardo para después.
Santiago Pellegrini dice, hola Dolina, estuve escuchando la opinión que tiene sobre Tinelli y los programas de televisión.
Sí.
No, nunca dije nada.
No
tengo ninguna.
Si no sabe, además.
¿Eh?
Si no sabe qué son. Si no los vio.
Por otra parte, claro. ¿Qué opinión tiene sobre esta nueva música que está saliendo?
Como esa.
Esta, que es de mi celular. Por ejemplo, los guachiturros. No sé.
Porque el otro día le pidieron un tema de los guachiturros. No, de
me
calle...
está escribiendo Chiminieri, nuestro querido operador de lo que me costó la modelar.
Uh-huh.
No sé, qué sé yo.
Pero opine algo, porque después es así.
Pero que me dice algo... el señor Rep una cosa, una contestación que está muy bien. Dice, no forma parte de mis intereses.
Claro, pero cuando uno dice, en su caso sería esa respuesta una vez.
Eso podría, claro, podría ser una declaración.
Una entrevista media hora diciendo, no forma parte de mis intereses.
Claro, no, pero ¿para qué se va a molestar uno con estos guachiturros o lo que sea? Si no, yo no los he escuchado, y no, pero no es que sean ni malos ni buenos. No,
no
mi vida
sé.
Discurre por otros caminos, no me lo voy a llevar por delante nunca, ¿para qué me voy a manquistar con él?
Opine usted, Barton, en cambio, que usted es un admirador de los guachiturros.
No, yo adhiero a la, iba a decir a la postura, digámoslo, de nuestro compañero Gillespie, que en un momento, acosado por encuestas telefónicas, decidió responder, no estoy en condiciones mentales de dar respuesta.
Pero es cierto, además, pero es cierto.
Y yo la estoy utilizando también.
Muy bien, entonces, Teo Doro le dice, saludos de San Juan, ¿cuándo serán, etcétera? Y después pide un tango para el sordo. ¿Cómo están, gente? Dice Franco Miranda. Me gustaría poder escuchar otra vez canciones para el sordo. Divídanlas, porque si no es aburrido.
Sí, pero usted está leyendo siempre el mismo mensaje, Dorio.
Es el mismo.
Sí,
no.
Sí.
Yo y lo tacha y lo vuelve
si
a tachar.
Si usted está loco, Dorio, está mucho peor que usted.
No estoy en condiciones mentales
de responder
esa pregunta.
Usted es inimputable ya.
Soy amigo de él.
Me han pasado cosas muy extrañas.
¿Qué le está pasando?
Soy somnámbulo.
Pero eso no es nada extraño, mucha gente...
No es nada extraño porque vivo en Winnipeg. Según se sabe, es una ciudad donde siempre es invierno y donde la mayoría de los habitantes son somnámbulos.
Sí. ¿Y qué hace en su sonambulismo? Es de los que...
ambulamos.
Sí, pero con cierta
soñamos actitud... Soñamos y ambulamos todo al mismo tiempo.
Cierta actitud consciente, por ejemplo, canta o habla, da discursos.
¿Cuándo tiene un sonámbulo que cante?
Sí, yo he conocido.
Está loco.
No, puede ser, hay sonámbulos.
Mire, yo una vez voy a decir una pequeña intimidad total.
Ya me dio asco.
Una novia actriz.
Cantaba.
Una novia actriz.
No, no
siempre
cantaba.
La
era sonámbula.
Uy, Dios mío.
Y,
actriz y sonámbula. ¿Qué?
Dormida, pasaba letra de toda la obra.
No estaba dormida, Barto, no estaba dormida.
No estaba dormida, igual después no se le acordaba.
Claro.
Decía el texto y se hacía trenzas en el pelo.
Dulce.
Mientras tanto, ¿no? Se hacía y se deshacía.
Usted anda con demasiadas actrices.
Sí. Y todas son psicóticas, porque en serio, ¿no?
No, señor, no eres psicótica.
Era
así,
Esther Goris, ¿no?
No, señor.
Era Esther Goris.
Era Esther, evidentemente.
La hemos invitado a actuar y se durmió y se hacía tres.
Sí, sí. No. Durante la obra, se durmió. Sí. Pasaba letra incluso de otra obra. Lo cual provocaba el estupor de sus compañeros. Sí.
El capitalismo foráneo, decía, no lo dejen solo al general. Pero no era eso.
No, era la vida de sueño. Claro. En cambio, Víctor Laplace insistía en la vida del sueño. Y era un extraordinario contrapunto. Viendo a ver quién prevalecía.
Sí. ¿Y finalmente prevaleció alguien? No, en general.
No sé, porque ahí me dormí yo.
Y empezó a pasar letras también.
Fue en Winnipeg.
Bueno, finalmente consiguió el sueño. Lo felicito.
Sí. Señores, vamos a hacer una breve pausa.
Déjeme este porque es un pedido para Bartos.
Sí, por favor.
Hola. Soy Magui de la Plata.
¿Es quién?
Te lo digo bien, soy Magui de la Plata, pero era más lindo, venía mejor.
Para Magui, mucho bigote.
Magui. Quiero un saludo especial de Barton, porque solo escuchar su voz me pone de muy buen humor, aunque tenga que estudiar.
Y si no... usted tiene que estudiar, Barton.
Usted tiene que
estudiar.
Pausa.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Pía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook. La venganza será terrible, sitio oficial.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 41 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Venía a disfrutar de una noche de tango diferente. La Orquesta Victoria junto al dúo Fuertes Barnerín. Todos los lunes, 22 horas, en Café Vinilo. Gorriti, 3780.
Carlos Pedro Blaquier es presidente de la empresa agroindustrial Ledesma desde 1970. Ledesma produce azúcar, alcohol, bioetanol, celulosa, papel y jugos concentrados.
¿Sabes qué?
Según sus balances, su patrimonio ronda los 1.300 millones de pesos, emplea cerca de 7.400 personas y en 2010 tuvo una ganancia de 158 millones de pesos. En 1946, Blaquier fue fundador del Ateneo de la Juventud Democrática Argentina, que fue el semillero de los funcionarios civiles de las dictaduras militares del siglo XX. Algunos de sus compañeros fueron José Alfredo Martínez de Hoz, Horacio García Belsunce, Enrique Pinedo y Jaime Pierrot, ideólogo del golpe militar de 1976.
¿Sabes qué?
Ledesma tuvo un gran impulso en 1963, cuando fue declarada de interés nacional gracias a las gestiones de Martínez de Hoz. Gracias a esto, no pagaría impuestos, tendría acceso a créditos blandos y prioridad entre las proveedoras al Estado de materias primas y energía. En 1966, durante la dictadura encabezada por el general Juan Carlos Onganía, Blaquier pactó con los militares el operativo Tucumán. Un convoy de 13 aviones aterrizó en Tucumán, cerró 7 ingenios y dejó en la calle a 5.500 trabajadores. Solo permitió la continuidad del ingenio La Merced, propiedad de Ledesma.
¿Sabes qué?
El operativo Tucumán fue el laboratorio de las políticas económicas que luego aplicaría la dictadura, encabezada por Videla y Martínez de Hoz. El 27 de julio de 1976, Blaquier fue cómplice de la noche del apagón, que culminó con el secuestro de cientos de personas. Para esto, se utilizaron las instalaciones del ingenio Ledesma.
¿Sabes qué?
Una de las víctimas de la alianza de Blaquié con los militares fue el exintendente de Libertador General San Martín, Luis Aredes. En 1973, Aredes quiso cobrarle impuesto a Ledesma por primera vez. En 1976, fue secuestrado y está desaparecido.
Investigación Nacional.
También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública.
Escuchaste a Weinfeld.
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283. Mañana y pasado mañana estaremos también aquí haciendo el programa en vivo. Se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Mira vos.
Bien, hablaremos muy brevemente de dos famosas imposturas. La primera fue la del señor que se hacía llamar George Psalmalazar, como el rey asirio Psalmalazar, pero con una P antes.
Sí, que lo transformó
para hacerse el exótico. Supuestamente venía de tierras lejanas. En 1703 llegó a Londres y afirmó provenir de Formosa, pero no de Formosa en la República Argentina, sino de la isla de Formosa,
Taiwán.
Taiwán llamada ahora, cuya capital es Taipei.
Y ahí
no parece Psalmalazar un nombre muy chino que digamos. La gente de Formosa se llaman Chiang Kai-shek,
por ejemplo, pero
de ningún modo George Psalmalazar. El caso es que este hombre inmediatamente fue recibido por la sociedad londinense, incluyendo también a catedráticos muy importantes, y fue idolatrado como un exótico salvado. Eran los tiempos del exotismo. Bueno, le dieron aposentos en casas muy lujosas, le pidieron que tradujera la Biblia a su lengua nativa. Bueno, él ponía velas encendidas en su ventana todas las noches para convencer a la gente de que estaba trabajando en ese proyecto, pero en realidad no estaba haciendo nada. Lo único que hizo fue inventar un lenguaje formoseño que no tenía lógica alguna. Dio conferencias en el país y se ofreció a enseñar la lengua a futuros misioneros.
Qué bueno.
En 1704 escribió la Descripción Histórica y Geográfica de Formosa. Según las costumbres que expuso en su obra, allí solo se comía carne cruda y los científicos de la Academia Británica leyeron con asombro acerca del sacrificio anual de 18.000 infantes a los dioses paganos de aquella tierra. Afirmaba Psalmalazar que el promedio de expectativa de vida era de 100 años y garantizaba que allí se seguía una dieta regular de sangre de víboras en el desayuno. La verdad es que en aquella época el promedio de vida en la isla de Formosa era de 40 años y la dieta de la gente consistía básicamente en papas. Pero claro, con estos datos el libro no se merecía claro, notablemente. Claro. Psalmalazar también abogaba por un baño diario. De nuevo, esto asombró a la gente, ya que los londinenses de aquel tiempo se bañaban muy rara vez y preferían utilizar esencias para disfrazar los olores corporales. Su libro, Dorio,
sí,
vendió miles de ejemplares y este señor Psalmalazar se hizo millonario. Tiempo más tarde, algo raro le ocurrió a este hombre. Muy impresionado por la amabilidad y la generosidad de los científicos, se arrepintió y confesó todo. En realidad nunca había salido de Inglaterra, era hijo del carbonero Matías Johnston. Fue perdonado y vivió el resto de sus días venerado como a un santo.
Ajá,
extraordinario, bueno, me pareció extraordinario.
Fantástico. Pasa seguido en Inglaterra, ¿no? Pasa con primeros ministros, etcétera. Cada cuatro años y después son venerados como santos hasta el final de sus días.
Otra rara historia fue la de la llamada princesa de Java. De Java, no te hagas. No, sea chistoso, ¿no? Porque es con B corta.
Usted lo dijo.
Una tarde de 1817, cerca de la villa de Almondsbury, en Gloucester, apareció una misteriosa y hermosa joven. Tenía 20 años de edad, no llevaba un centavo encima, estaba perdida y hablaba una lengua que nadie había escuchado antes.
La conozco, ¿eh?
Creo que la conozco.
¿Cuánto recuerdo? No sé si vino.
No,
pero...
no vino.
Vino, pero no llegó porque entró otra dirección.
Un bondadoso magistrado, el señor Worrall, se apiadó de Elia y la invitó a su casa. Allí, él y su esposa trataron de sacarle alguna información sobre su procedencia y su identidad. Pero lo único que decía la muchacha era Carabú, una y otra vez. Y así la bautizaron.
Claro.
Una y otra vez. Twice.
Muy bien.
Los Worrall no pudieron enterarse de nada más. Solo notaban que la joven observaba con atención un cuadro oriental que había en la casa, que solo comía alimentos que ella preparaba, después del cuadro, ¿no?
Claro.
Que solo comía alimentos que ella misma se preparaba de una manera especial y además insistía en dormir en el piso.
Se parece a mi abuela la costumbre.
Sí. Unas cuantas semanas después apareció por casualidad un portugués, el señor Manuel e Ineso.
Dos eran.
Sí. quien había pasado un tiempo en el lejano oriente, así sin mayores datos. Fue llamado entonces para que conociera a Carabú y después de poco tiempo, a solas con ella,
una y otra vez.
Anunció que podía entender todo lo que decía.
Carabú.
Esto sorprendió a todo el mundo.
Claro.
Esto. Incluso a Carabú, ya que ella misma no entendía lo que decía. Según el supuesto intérprete portugués, la señorita Carabú era princesa de su país, la isla cercana a Sumatra, llamada Java. Agregó que después de una guerra en la que los caníbales mataron a su padre, ella fue raptada por piratas malayos. Por piratas malayos, quienes la vendieron como esclava.
Muy bien.
Fue comprada por el capitán de un barco cuyo navío tocó un puerto del sur de África y luego continuó hacia Europa con destino desconocido. No, iba a Europa. La princesa Carabú había escapado de su amo cuando el barco se refugiaba de una tormenta. Entonces nadó hasta la costa. Vagó por la campiña durante muchas semanas antes de encontrar refugio en la villa. Estas revelaciones del portugués sorprendieron a todo el país. Calcule cómo estaría escaso de sorpresas el país. Cientos de expertos llegaron de todas partes para examinar a la princesa. Ella no los decepcionó. Más por bella que por exótica. Ejecutaba danzas durante las cuales se mostraba casi desnuda y confundía a los lingüistas más avezados.
Cero.
Sin que yo, no sé lo que significa esto, pero nada bueno. ¿El señor es un lingüista avezado? ¿Ha avezado a algún lingüista?
Qué cosa.
¿Dejaba?
Sí.
¿Era la princesa? Sin embargo, todo fue un fraude. Le dije que el 54% no podía ser.
Claro.
Y una impostura elaborada por la hija de un zapatero. llamada, ella no es zapatero,
sí, claro.
Mary Baker, había soñado o había inventado todo esto para entrar a un hogar rico y escapar de su pobreza. Este portugués, Ineso, había recibido los favores de la princesa para que se uniera al engaño.
Muy bien, claro. Ya,
había recibido el engaño de la princesa para que se uniera a los favores. La fama de Mary como carabú cayó cuando en Bristol una tal señora Neil leyó un testimonio sobre la javanesa, que era carabú, ¿no?
Sí.
La descripción de la princesa era idéntica a una chica quien, según esta señora Neil, se había alojado en su casa durante varias semanas. Cuando la señora reconoció a Mary, la joven confesó. Dice, tiene razón, qué sé yo. Parece que debido a su pobreza, todo el mundo se apiadó de ella. En Inglaterra conviene confesar cualquier crimen y la gente se apiada de ti y te hace muchos regalos. Tanto es así que le dieron dinero para un pasaje a Estados Unidos, para que empezara allí una nueva vida, pero distinta.
Sí.
En aquel lugar tampoco funcionó. 7 años después ya estaba de regreso en Bristol, tratando de exhibirse como la princesa Carabú a un chelín por mirada. 20 miradas, una libra.
Sí, exactamente. ¿Y cuánto dura la mirada, además?
No empiece con la mirada de Rolón, usted.
Usted es la señora Neil.
Tenía un buen rato.
Pero no tuvo éxito.
No.
No. Y terminó sus días vendiendo sanguijuelas a la gente que deseaba evitar la cuenta del médico sangrándose a sí misma.
Claro.
La venta de sanguijuelas...
Sí. ¿Cómo las recoge? Bueno, viene la sanguijuela, no sé en qué sentido.
No, digo, la sanguijuela, ¿cómo se caza? ¿Se pesca?
No, no, sé. ¿Dónde viven las sanguijuelas?
En los charcos, así, en las orillas.
Bueno, en
los
arroyos. Charco. También ríen en el charco los inmundos renacuajos.
Sí.
Cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó.
Ahí está.
Bueno, no importa lo de las sanguijuelas.
Y sí, a mí me interesó.
Son dos imposturas. Dos imposturas en época...
Sí.
En que lo exótico servía para ganar mucho dinero.
Hay una cosa, me parece que hay varias referencias que hizo querido Alejandro ahí que son interesantes. El otro día, sin ir más lejos, recibí un mensaje de un oyente acerca de nuestra referencia frecuente, ciertamente, a unos versos que dicen hacia un lado, al otro Europa y hacia su frente Estambul, porque parece que hay una canción que cita esto. Le contamos al amigo que es un
que
poema
además
de Espronceda.
Es un caso famoso, sí, es de Espronceda y es el caso... de Sinalefa triple.
Sí, señor.
Hacia a un...
La, la está. Bueno, fuera de...
Todo esto, eso se cuenta si a un...
Como una
como
sola...
una sola sílaba.
Sílaba. Eso le permite, bueno, hacer hacia un lado... Le permite además narrar el resto del poema, que es justamente sobre piratas malayos. Lo interesante, nuestra idea de piratas es siempre británica. El pirata de la canción del pirata es un pirata malayo, denostado por toda la policía británica, policía de los mares, pero que tiene entre sus personajes de ficción más célebres a nuestro amigo Sandokan, que claro, tenía entre justamente su
principal... El pirata de la Malasia.
Exactamente, y que combatía a los británicos.
Su amigo era un portugués.
Yáñez, justamente.
Sí,
así que, bueno, estos son los primeros homenajeados. Me parece que tanto Salmanazar como la chica Mary Baker son personas que a mí me gustan especialmente. Quiero decir, en principio, la época de fascinación por el exotismo no es una época inocente, es una época... donde no prima solamente la tilinguería de aquellas personas que se sentían un poco mejor ubicadas socialmente por mostrar algo raro, sino porque el exotismo, la rareza, la curiosidad, estaba dada por la diferencia con aquello que se suponía la normalidad, el primer mundo, la clase media claro, acomodada, claro, toda cosa que saliera de ahí. Y en este caso, tanto Salmanazar como Mary son dos personas sencillamente pobres que encontraron una manera, quizás no la mejor, para combatir esto, que era la revolución, por ejemplo, estamos hablando del siglo XVIII.
Se postulaban como exóticos, sabiendo que eso pagaba.
Exactamente, y está muy bien, porque, digo, los ladrones le estaban robando a otro tipo de ladrones, así que bien se merecen este tipo de cosas. Y creo que aquí en la Argentina hubo alguna gente que también lo intentó y que jugó con eso. Estaba pensando en alguien que pronosticaba catástrofes o hablaba de portentos, un hombre de venado tuerto que adivinaba la suerte por allí y que se descubrió después que en realidad él hacía hablar a una virgen, que detrás de la virgen había una señorita que hablaba en italiano y movía la imagen de la virgen. Bueno, fue un caso bastante conocido. Después se descubrió también que había inventado todo el resto de las cosas, las curaciones, y un día pronosticó un número que iba a salir en la grande de Año Nuevo.
Y salió.
Digo, creo que hay una especie de justicia poética.
¿Se acuerda el nombre?
Estoy tratando de recordarlo ahora.
¿Era Tibor Gordon?
No, Tibor Gordon era una especie de titán, un hombre de fuerza prodigiosa.
Sí, sí,
estoy acordando de este hombre. Ya va a aparecer, después de la próxima canción va a aparecer el nombre de este tipo. Todavía hay un museo de él en Venado Tuerto, por allí, algunos gente nos va a avisar. Quiero decir que hay un montón de personas que pasan y son narrados todavía como delincuentes, como le sucedía a Mary Baker, seguramente allí en Krakatoa deben haberla pasado bastante mal, al este de Java. Y en realidad la delincuencia está en esa especie de cosa muy asentada en nuestra clase media, sobre todo en la burguesía porteña, donde se supone que hay cosas que están bien, cosas que están mal, cosas que son correctas, cosas que son raras. Y digo, en realidad terminan cuando al cabo de la historia o al cabo de la vida descubriendo que son tan impostores como aquella princesa.
Como aquella princesa se llama el tango que vamos a escuchar en la voz de Hugo del Carril.
Tu quebranto es que te quiero tanto que me entristezco al verte seria, vida mía, bajo ese cielo de quimera que se dibujan tus ojeras. He visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor. Como aquella princesa del librito de cuentos, apareciste un día, deslumbrate de luz. Yo era el tímido paje de una corte de mis sueños, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Hay una estrella que agoniza junto al soñar de tus pupilas. Estás enamorada, dice tu mirada, y en esta duda se consume el alma mía, pero mi fe se tranquiliza, porque tu aliento me acaricia, tus manos en mis manos, mis labios en tus labios, y mentalmente una oración. Como aquella princesa del librito de cuentos, apareciste un día deslumbrante de luz. Eso era el tímido paje del librito de cuentos, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos.
El que tiene era Hugo del Carril en La venganza será terrible como aquella princesa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo despejado en la capital federal, temperatura 19 grados, 6 décimas. Cristina Fernández encabezó en Costa Salguero el lanzamiento de una nueva ruta aérea de la empresa Emirates que unirá diariamente Buenos Aires con Dubái. En ese marco, la Presidenta aseguró que el gobierno sigue acompañando las políticas activas de turismo que se llevan adelante desde 2003. También destacó que esta apertura incorpora a los habitantes de la península arábiga al sector turístico argentino, que representa el 7% del Producto Bruto Interno. El vuelo inaugural será el 13 de enero del año próximo.
Internacionales.
El militar que protagonizó el golpe de Estado contra Zelaya en Honduras quiere ser candidato presidencial en 2013. Se trata de Romeo Vázquez, quien también apoyó al régimen de facto que encabezó Roberto Micheletti. Honduras es gobernada desde hace más de un siglo en forma alterna por los partidos derechistas Nacional, actualmente en el poder, y Liberal, al que pertenecía Zelaya, con la interrupción de los militares que usurparon el poder mediante golpes de Estado.
Deportes.
Retiraron en forma preventiva las licencias deportivas de 9 pilotos del turismo carretera, como consecuencia de los accidentes ocurridos en Balcarce, en uno de los que perdió la vida Guido Falaschi. Se trata de Agustín Canapino, Leonel Larrauri, Néstor Girolami, Cristian Doce, Norberto Fontana, Emanuel Moriatis, Leonel Pernía y el quíntuple campeón Guillermo Ortelli, además de José Sabino. Estos pilotos deberán cumplimentar la revisación médica y una vez obtenida el alta respectiva, se les va a restituir las licencias deportivas.
El tiempo.
El cielo está despejado en la capital federal. Temperatura 19 grados 6 décimas, humedad 63%. La visibilidad es de 9 kilómetros, reducida por ceniza volcánica. Es la hora 1:05.
Argentina está informada por la radio pública. Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cultura para todos.
Y todas.
¡Yupi! Sí.
Esta es una serie de normas,
¿sí?,
de sugerencias que vamos a presentar ante la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con ideas, incluso del Ministerio de Cultura,
sí, señor,
de la Nación,
sí, sí.
Ideas para que la cultura ande por ahí.
Sí. No, ¿cómo por ahí? Usted,
claro, para que se respire cultura,
claro,
se vea cultura.
Claro, que la gente se lleve por delante la cultura.
Aunque
no quiera, ahí está. Porque veo como la gente, si le das elegir, elige que no.
No, no, no es que se elige sí o no.
Sí, elige ser burra la gente.
¿Usted?
En cambio, acá, de golpe vos vas caminando y te rodean. La policía, ¿quién?, cultural, ponele.
¿Cómo, claro, policía cultural?
Un comando de,
claro,
policía cultural.
Te agarran entre dos, te agarran de atriqui, y otros dos, qué sé yo, te enseñan el teorema de Pitágoras.
Y tenés que repetir, hasta que no te lo sabés, no te sueltan, loco.
Pero así no se crea cultura, no se fomenta.
Esa es una cosa, le estoy dando un ejemplo,
claro,
así nomás.
Bueno, sí, un ejemplo así nomás, pero...
Pero, por ejemplo, colectivos culturales.
Qué lindo.
Ah, hay colectivos culturales.
El colectivo cultural, vamos.
¿Vamos a dónde?
Vamos a
el colectivo
aprender
cultural.
Bueno, sí.
Un colectivo que en vez de pasajeros está lleno de referentes culturales.
¿Y quién más? Juan Sasturain está en todos los colectivos, por ejemplo.
No, en todos, no puede, más de uno no puede.
Culturales que gritan un cacho de cultura.
La.
Ahora dígame, el colectivo cultural, que es algo, digamos, un elemento que es implementado por varias secretarías de cultura,
es lo primero que hace un secretario de cultura cuando asume, o acaso lo segundo. Un colectivo cultural, compran un colectivo cualquiera de esos que van en el hipódromo,
sí,
lo llenan de referentes culturales que nunca faltan,
no,
especialmente si uno es hospitalario con el término.
Sí, a veces...
A veces no necesita. Que sí es muy difícil no ser un referente cultural. Yo cada vez que voy a reuniones donde van referentes culturales, hay más referentes culturales que gente.
En la cancha nos encontramos vuelta a vuelta con una bocha de referentes culturales.
No, incluso como usan los mismos micros que van al hipódromo, a veces no se bajan, son los referentes culturales que van al hipódromo.
En la octava
profesión, no. Referente cultural.
Bueno, pero estos referentes van por localidades pequeñas.
Claro.
Sí. Cuídese lo que va a decir.
Sí. Y todavía no es donde no los pueden echar, por ejemplo.
Claro. Es donde no los pueden echar. Y además, donde, digamos, no tienen la obligación tampoco de conocerlo, o no son señalados con el dedo, porque hoy no conoce el referente cultural, porque
no,
si usted no,
no
lo conoce...
tienen que ser actores o algo así.
Eso es que lo vio en una
obras
película.
De teatro.
O futbolistas.
No, tiene que hacen teatro leído, porque no se puede montar.
¿Cómo que no se puede montar
se puede
en el interior,
montar?
Señor?
No.
A vos, claro, porque van en colectivo.
Claro.
Señor, ¿cómo monta una obra de buena
primera? Por la izquierda,
primera?
Señor.
Sí. Yo he visto teatro semimontado. ¿Cómo es eso?
Sí, el teatro semimontado. Es que no le alcanzó
¿cómo
el tiempo.
¿Cómo está uno semimontado? No termina de estar de a pie o de a caballo.
Sí, es un teatro interruptus.
Cuando te olvidas, agarras el guión y lo lees. Es así.
No, el teatro semimontado es, por ejemplo...
A ver.
Usted hace de... vamos a poner Enrique VIII.
Oh, ¿no tenés
qué?
Otro papel?
Enrique VIII.
Ah, sí, sí.
¿No?
Charles Lotton.
Puede leer la obra y tiene algún elemento. Una corona de la hamburguesería, pero que hace de Enrique VIII. Y el resto del vestuario es su ropa de calle.
Pero así no se lo cree nadie.
No.
Sí.
Yo los colectivos que estamos planeando,
sí, señor,
son bien en todo, ponerle, dice, qué sé yo...
Mirate, por ejemplo,
un guapo de 900.
Sí.
Se
sí.
bajan todos y entra un tipo y dice: salud, turro de Balvanera.
Bueno,
y
sí.
va el tipo con una boina, una faja. Y,
claro.
Y se llama ecuménico y todo.
Bueno, pero eso.
Tenemos otro donde las ventanillas están ocupadas de un lado y del otro por galeotes. ¿No? Y simulan ser una galera
claro.
romana. Y van remando ahí.
Sí. Y una libra de carne.
También tenemos.
Bueno, pero se tiene que decidir por una de las obras. A veces no son las más apropiadas.
Cada colectivo, le voy a explicar cómo va a funcionar. No hay una línea
sí.
que es la 194.
Sí, la que está en conflicto.
Que va donde quiere, sí. para donde quiere.
Sí. Bueno,
cada colectivo, una obra distinta.
Claro.
Y vos lo tomás. Por ahí la dejás pasar porque está, ahí está ya
la vi.
Se necesita un hombre con cara de infeliz.
Sí.
Ya la vi. A ver qué viene ahora.
Viuda vieja...
La tía de Carlos.
La tía Carlos, que lo hace mi papá ahora. Vieja viuda, vieja fiera y avivasta.
Claro, busca soltero con plata.
¿Pero es que le dura todo el recorrido o
señor,
más si
corta?
Si usted se quiere bajar, se baja. Vio como es la gente que no le importa dejar sin ver una hora con tal de que lo deje cerca de la casa.
Sí.
Porque al final, a vos te importa más que te dejen cerca de tu casa que no convertirte en una persona más culta.
Ahí actúa la policía cultural.
Sos la bestia que sos.
No, claro. pero ¿qué es la bestia que sos?
Sí.
Yo ni vi nada. Ahora digo, yo vivo cerca de donde termina el recorrido.
Es
mejor para vos.
La agarro empezada. Agarro siempre empezada la obra, porque estoy ahí, me lo tomo por 10
cuadras. Pero ahí le pedís a una señora, te sentás al lado de alguien...
Claro.
Y decís que... Perdón,
¿cómo vieras ahora?
Mirá, esto es una
gaucho,
banda de ladrones, sí. y hay un tipo que está entrando ahora que es nuevo.
Claro.
Se necesita un hombre con cara de infeliz.
Sí, claro.
No sé si eso va a ser...
Discúlpeme, va a ser un éxito.
Los actores, por ejemplo, cuando... por momentos algunos personajes no están en escena, deben ir...
Claro,
van a salir
sí,
del
se
escenario.
Ponen...
¿Dónde se ocultan?
En los huecos de los costados del colectivo.
Claro,
señor, que
se agachan atrás del último asiento,
claro.
señor. Usted no tiene imaginación no,
sí,
para
sí,
nada.
Sí, pero me parece muy
incluso
horroroso.
Mismo un telón ahí.
Sí.
Mire, si hay
un
de
telón.
Todo.
Un telón hay... que separa al chofer, los actores, el director, el apuntador, los iluminadores.
La gente está sentada en los asientos y
claro.
hay un telón.
Sí.
A veces el mismo chofer hace algún papel.
Sí.
Algún papel de poca letra, ¿no? Porque si no...
Tiene que manejar.
Hay muchos choques.
Y sí, señor.
Hay muchos choques.
Pero
sí,
siempre
sí.
hay un parlamento para decir,
sí.
no va más, o la mesa está...
Ah.
¿Saben lo que estamos implementando ahora? Los micros de larga distancia, en que ponemos todo el elenco arriba y el público abajo o la inversa.
Claro.
Sí, pero escúcheme...
Wagner estamos
están
haciendo
están ocupando
sí.
plazas.
No, plazas colectivos.
No, colectivo.
No
en
sí.
plaza lo habíamos
también,
hecho
lo hicimos
antes,
ya. Ya no es
sí,
nuevo.
Sí.
No, le digo asientos, plazas
ah.
para pasajeros.
Sí. Usted me llena una obra con un elenco de 40 actores en escena.
No, señor, hacemos obra, máximo 20 actores.
Sí. Pero 20 es una barbaridad. ¿Cómo me va a subir 20 bueno, tipos a una...?
¿Qué querés? Las obras se escriben así.
¿Y qué va a...?
La mano de Eurídice y lo hacemos los taxis.
Stand-up tenemos para eso, que ahora está de moda.
Sí, lo hacen los propios tacheros, sí, en muchos casos.
Por eso se lo digo.
En muchos casos.
Así que, ¿qué le parece esa idea? Mire, no, me parece... teatrales. Otras... líneas de colectivo para gente que no completó su educación.
Educación elemental.
Entonces, carrera, ponerle bachillerato.
Sí.
¿Cómo? ¿En el colectivo?
Bachillerato, sí. Los fenicios eran un pueblo de navegantes que vivían...
Perito mercantil, otra.
Pero ¿cómo lleva, discúlpeme, la educación...
Sí.
Se establece un vínculo de persona a persona.
¿Quién le dijo eso?
Se conoce que hace mucho que no vas a la escuela.
Yo estudié derecho durante varios años, no conocí a nadie en esa parte.
Bueno, pero el derecho
me
no es educación.
Me tomaron examen personas totalmente desconocidas, para las cuales yo era también un perfecto desconocido.
Bueno, eso es derecho, pero en educación... Sí, en general
no tiene nada
se establece
que ver con el derecho, desde luego.
Por supuesto, se establece un vínculo.
¿Por qué va a conocer gente ahí, señor Luis? Además, no hay que usted porque se recibió, porque era amigo de los docentes, pero
no
hay
no,
que...
señor, uno no se hace amigo.
Y un vínculo que es, vamos.
Dicen, a ver...
Yo conozco gente que se ha recibido porque es amiga del colectivero.
Sí, señor.
No.
Sí, señor.
Los vendedores ambulantes son cultísimos ahora, imagínese.
La clase la da el colectivero, no.
No.
¿Sabe por qué? Porque de espaldas.
Sí.
Los alumnos se abusan, sí, y le hacen cosas.
Le hacen bolas.
Los se copian.
No crean nada. Que no los veo, ¿eh? Dice, mira por el espejo.
Ahora dígame, el...
Bacari.
El educando transitorio, llamémosle así.
Es un lugar para ir con la...
No
la
hay otra clase de educando. Mucho peor que el educando transitorio es
el educando permanente.
El educando sempiterno.
En derecho sobre
pero
todo.
Este educando muy transitorio que es el pasajero colectivo que usted está configurando,
sí,
claro. De alguna manera
y bueno, sí.
¿Y cómo se hace el seguimiento de una currícula?
Bueno, señor,
porque empezamos...
claro, le resume, le pregunta lo mismo que en las obras de teatro.
Pero
le pregunta a la vieja, ¿cómo viene este asunto?
Pero la vieja vive en el colectivo,
sí, es fácil, mire. Sí, es fácil. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4
y así,
y todo por el estilo.
Los exámenes, finalmente, los exámenes de grado no difieren demasiado de este tipo de cosas.
En el colegio también pasa eso. Vos llegas tarde y le preguntás, ¿sí, cómo no, viene?
No,
¿qué sé yo? Yo no entiendo nada.
Pero hay cierta regularidad, señor, en el vínculo, en el espacio, en, la,
no,
en las tareas. Además, dígame, yo soy una persona universitaria.
Ah,
ah sí. ¿No quiere trabajar de colectivero?
No, escúcheme una cosa.
Yo no quiero. Que ahora todos los colectivos van a pasar al Ministerio de Cultura.
Sí, señor.
No tiene nada, va a ser un problema, porque la gente usa el colectivo para
más problemas que acá y ahora no vamos a tener en Buenos Aires.
Abre la puerta de atrás, bien, de esas cosas se tiene que ocupar para el
sí,
colectivo.
Señor.
Sí, claro. Sí.
Pero no, vamos a tener un profesor y un colectivero.
Sí, sí.
Porque ya anda Moyano creyendo...
Sí.
Que todos los profesores universitarios
sí.
van a ser de su gremio.
Pero no se puede apelar. Sí. Eso de los camioneros, además, otra cosa.
¿Cómo? Porque no también no, en los camiones es mucho mejor.
En los camiones hay más tiempo,
sí,
además.
Hay más tiempo
espacio.
Y más lugar.
Los camiones tanque, por ejemplo, van nadando.
No, señor. Además, discúlpeme, los que ya hemos sido educados en la universidad pública. No queremos volver a transitar toda la educación.
Claro. Bueno, tenemos,
no soy
unos,
de
tenemos
un
unos micros que son posgrados.
Diferencial, claro.
Pero ¿pasan cada cuánto eso?
No, eso no pasan casi nada.
Y además tenemos...
No son soy... recorridos muy cortos.
Sí, para los de larga distancia... Los
Arenales y Pueyrredón, Santa Fe y Pueyrredón.
Pero señor, no es ni una cuadra, es el largo del colectivo.
Yo lo tomo ese, a veces lo tomo. En los peajes te tomamos examen, por ejemplo.
No.
A los automovilistas, porque el propietario de automóvil también va a ser culto, señor.
Pero
no
yo
como
no
ahora.
Puedo poder disfrutar de un...
No puedo
ya
poder.
Puede poder.
Ya,
no,
está, ya está.
¿En qué universidad?
38.
¿En qué universidad estudió? Bájese, señor.
Sí.
Se baja.
Espere,
terminó la sección.
¿Se baja o no seguimos?
¿Qué, usted es lingüista?
También a veces.
Lingüista.
Disculpe.
Un lingüista avesado. Ha besado a la princesa de Java. Dejaba que yo la besara.
Una y otra vez.
No puedo disfrutar.
Lo único que decía es carabú, carabú, carabú.
Y en la francesa.
No se puede ya disfrutar de un viaje en colectivo de lo más
banal y mundano.
Educación sexual tenemos.
Voy a
también
la cancha, ojo, por ejemplo. Me tomo el 152 para ir a la cancha de Boca.
¿Y por qué se va para el norte?
Porque ando por ahí. El
sur.
Y voy cantando Cantito de la Cancha.
Ahí está. No,
hablando no, del partido, quién va a ser
bueno,
el titular.
Bueno, ahí ponemos comedias musicales.
Claro. Rojo de Jadí, por ejemplo, ¿no?
Pero déjeme vivir.
En otro orden de cosas, vamos a hacer también visita sorpresa a los hogares.
Sin helado.
¿Quién es? Bueno, gente, referentes culturales.
Referentes culturales.
¿Qué tanto damos una obra de teatro como una conferencia?
Sí.
Por ahí viene Adrián Paencia, nos dará una conferencia. Es nuestro lema.
Qué lindo. No, le agradezco, pero en este
o
momento...
también, Adrián Paenza nos dará una conferencia. No sabemos por cuál decidir.
Por cuál de los dos, sí. Propongamos los dos.
Mire, en este momento no los puedo atender, le agradezco mucho, pero no, no puedo...
es obligatoria la conferencia de
Adrián. No, qué obligatoria, en mi casa.
Señores. Viene el tipo y empieza con un pizarrón. Si usted no tiene pizarrón, le escribe cualquier cosa.
Con carbón, carbonilla en la pared, ¿no?
Sí, claro. En la pieza, incluso si usted está durmiendo.
Claro.
Sí, no, yo trabajo temprano.
Ahí usted con su esposa y el tipo. ¿Ve esto? Dice, bueno.
Primo padre.
Si la tuviera bajo las cobijas no la vería. Porque es así, para entrar en...
En confianza, en romper confianza. El hielo, sí, Adrián.
Sí. Seno y coseno.
Le dice, por ejemplo... ¿Cuántas manos, cuántas... Ahí está. Dice, ¿cuántas combinaciones posibles hay en un mazo de 52 cartas?
Ah.
Dice Adrián Paenza.
Sí.
No sé, dice usted. Muy fácil. Si usted tiene que multiplicar 52 por 51 por 50...
Factorial, señor.
Por 49, vamos. Y esto se escribe, ¡52! Sí, con un signo de admiración. Se llama factorial de 52.
No, pero no es
y
así.
Y da un número que usted largo. Ni se lo puede imaginar, señora.
Bueno, ¿para qué? Discúlpeme, Paenza, pero...
El profesor Paenza.
Profesor sí, Paenza. Sí,
vale. Doctor.
Vale. El número... que si usted viera el número que me pagan a mí por mes... Para ir a laburar, donde tengo que levantarme mañana a las 5 de la mañana, tengo que
pero
estar.
Pero te estás viendo todas las obras del mundo.
Para, ¿sí? Usted me enseña el factorial.
Un momento que voy a llamar a, sí, a los patos Vica.
No, ¿qué patos Vica? Deje de dormir, tengo que descansar.
No, señor.
Para un
momento.
Yo trabajo
aprender,
en una panadería.
Tiene que capacitarse.
Mirá.
Pero pues, hago pan todos los días, no me preguntan el factorial
sí,
de 52.
Sí,
y nada.
A que no sabe cuántas. Combinaciones posibles hay en 52 panes.
Pero no me pongan los panes.
Escúchame una cosa, ¿querés zafar? Dame 23 cifras de pi.
¿Pero qué 23? Yo no sé nada de eso.
¡Ahí está! ¡Ahí está!
En un vas a una fiesta, te dice, a ver, vamos a jugar a los decimales de pi.
¡Oh!
Tres, empecemos, coma.
Coma.
Uno, cuatro, uno. Y ahí usted ya se perdió.
¡Ojo! Y sí. Vas a decir 6 y es 5-9, te lo aviso.
Claro, pero porque eso, 14-16,
sí,
era una cosa de Maestro Holgazán.
Ahí está.
Pero no es Maestro Holgazán,
sí,
no sigue,
señor,
con los decimales.
Y hay que seguir eternamente.
¿A dónde?
Nosotros tenemos en el Ministerio tipos que siguen sacando decimales, sí, de pi.
Se llama planes calcular.
¿Qué va a seguir con los números periódicos,
sí,
y todo
sí,
eso?
Con los diarios.
Si usted quiere escribirlo perfecto, es 22 sobre 7.
Y ahí te quiero ver. Mirá los egipcios.
Sí. Y los
que tenés a Adrián Paenza en la casa.
¿Y eso es
ahí está? Bueno, esa es una cosa.
Mire, sí, pero...
¿No le gusta Paenza? Muy bien. Otra persona, ¿qué otra gente?
Señor,
hay?
Tengo que descansar.
Por ejemplo, el doctor Cormillo, para dar.
Ahí está.
No, para
el doctor Cormillo lo agarra y en una sola noche.
Merciología.
Y adelgaza 4 kilos.
Sí. No tengo que adelgazar. Yo, como estoy, me comí un pechito de cerdo.
Mal hecho, le va a decir el doctor Cormillo. ¿Sabe cuántas calorías tiene ese pechito de cerdo?
Tiene
que multiplicar 52 por 51 por 50.
Y tenemos educación física, señor, también.
Sí. ¿Qué educación física? Con
sí,
lo que laburo,
señor.
Yo no doy más, flaco.
Agustín Pichón va a darle.
La cultura por fin va a cambiar, no
sí,
va a ser más como antes.
Aburrida.
Bueno, pero no sé si es aburrida o divertida. Usted no puede compelir ¿Perdón? Mire la palabra que
¿con
uso.
Quién?
No
¿con
puede.
¿Quién? Con Pelín Narvaja. Lo conozco.
Pelín Narvaja, sí, el de Coligüe. No. También.
También va a estar. Pelín Narvaja va a estar.
Agarra un libro de esos que edita él y te lo lee.
Lo lee entero. Manuel Ugarte. Vida y...
No puede competir a la gente a tener que estudiar.
Sí, señor.
No, no, no.
Nuestro plan es ser la ciudad más educada de la...
Sí, de la zona.
Pero no lo va a lograr. Además, discúlpeme, tanto colectivo cultural...
Sí.
También va a ser un problema para el tránsito.
Tenemos en los subtes, vamos a hacer lo mismo.
También.
No, pero ¿cómo en los subtes?
Sí, está bien, ya sé
igual,
que va a andar, pero no importa.
Yo como en el colectivo, igual.
Pero sí. ¿Qué igual?
Nomás es... que la puerta se abre sola.
Sí.
Los si trenes, los trenes.
En el subte, en los trenes no hay lugar para la gente, para
no
los
importa,
pasajeros.
Usted ya está mezclando dos cosas distintas.
No, es importante.
Una cosa es el secretario de transporte, que es el flaco Esquiavi.
Esquiavi, ahí está. Defensor sí. De aquello, aguante el flaco.
Pero señor,
pateando penales, te quiero ver.
Va a complicar el transporte. Usted está Esquiavi. Complicando
no,
el transporte.
Señor. Sí.
Usted está poniendo cultura.
No, sí. Bueno, en la casa, Adrián Paenza vino a su casa. No complicó el transporte.
No, bueno, no, 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 no complicó, pero me complicó la vida a mí. Mire, yo no tengo nada contra Adrián Paenza.
Ah,
pero
qué raro.
Pero realmente, en mi casa, no quiero recibir a Paenza. Discúlpeme que se lo diga.
Bueno, Tristán Bauer, ¿querés? Vamos con
no,
Tristán.
Tampoco, señor.
Se va a ofender, padre.
Se va a poner mal, Adrián.
Se va a poner mal.
Y yo no, mira, no lo has visto enojado.
Que es un tipo, es un enemigo peligroso, porque con todo lo que sabe de números y qué sé yo, le puede hacer andar a saber qué daño.
¿Pero qué daño va a hacer?
Claro. Te agarra el DNI y fuiste.
Pero no, señor, Paenza... matemática en un sentido
lavate
abstracto.
La boca antes de hablar de Paenza.
Pero si
boca.
No digo nada, me parece
bueno,
un
eso. De Paenza, lavate la boca.
Sí. ¿Sabés a quién tenemos para vos? José Pablo Feynman.
Sí, señor.
No, que el de los pelos revueltos.
No, señor.
Sí, señor.
Qué feo que...
No, ese soy yo.
Filosofía aquí y ahora, en
sí,
tu casa
pero
y en
lo...
sí,
dice, a ver, te agarra el cogote y te dice, ¿quién era Heidegger?
Sí.
¿Y de qué juega ese? Sí. Y él te mira fijamente a los ojos sí. Y dice, Heidegger era uno que decía que si no estabas pensando en para qué vivimos y por qué nos morimos, estamos perdiendo el tiempo.
Sí, bueno, eso no me parece que no cuenta Heidegger.
Menos contás vos, viste, y ahí estás.
No, digo, con todo respeto por Feynman.
O sea, ¿no te gusta Feynman tampoco?
No, digo, ya tiene, lo veo por la televisión, a Feynman tiene un programa.
No es lo mismo.
Sí, sí. Sí, ¿cómo se llama? Bailando por un sueño,
sí,
¿no?
No.
Sí.
Filosofía
está
aquí y ahora.
Feynman, Moria Kazan.
Bueno, sí, todos los referentes culturales están.
Sí, sí.
No, ese es otro.
Y el Pichi Escudero.
No, ese, el Pichi Escudero con galera, dice usted.
Sí. Aníbal Pagani. Sí. Sí. Que es un periodista deportivo.
Otra chico, chico, más respeto.
Bueno, todo eso vamos a hacer. Y mucho más.
No, no, mucho más no.
Mucho
no.
Más.
O sea,
mucho más.
La dificultad me parece que no es una política cultural.
Ah, no.
No, sino lo que usted está haciendo son las movidas culturales. Esas se las llaman
también
así, movidas.
Es exactamente, movida.
Es una movida, una acción.
Una letra movida.
Sí, disculpe. Una acción cultural. Pero necesitamos, por ejemplo, ¿qué va a hacer usted en su gestión cultural?
¿Qué va a hacer, no?
¿Qué va a hacer? Es lo que dijimos, no, lo asumimos, señor. ¿Qué va a hacer?
¿Qué va a hacer, por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires?
Oh,
no se toca.
En el medio de la calle, acá en la Avenida Santa Fe, todos
sí.
Los días tocan caminando.
¿Pero cómo van a caminar? ¿Hay instrumentos?
Tocan caminando,
no se puede
lo van
tocar
empujando,
caminando.
Señor. Sí, el instrumento es muy grande. Caminando desde Palermo hasta Plaza San Martín, tres vueltas.
Pero...
Cortamos el tránsito
claro.
Y ahí meta historia Orquesta Sinfónica y la Filarmónica. Viene, la Sinfónica viene para el lado de Palermo para el bajo y la Filarmónica para el otro lado.
Y el coro Kennedy está claro. Aguante de un lado, llevamos todavía las Filarmónicas. Y tenemos tango también, porque la música popular
sí,
es
sí,
importante.
Sí, para sacar a los chicos de la calle.
Sí.
Pero vamos a hacer el campeonato mundial de tango sobre patines.
Pero... Está mezclando todo, señor.
En Santa Cruz, en invierno.
Sí.
Pero, para que la gente visite la Patagonia.
Ahí está.
Pero está mezclando todo. ¿Cómo saca a los chicos de la calle? ¿Los lleva a Santa Cruz? ¿Los
llevamos a Santa
patines?
Cruz al campeonato mundial de tango sobre patines?
No les va a interesar.
Como lo organizamos nosotros, no tenemos que jugar la clasificación.
Claro.
Sí, pero no les va a interesar a los
¿a
chicos.
Quién?
¿Cómo
sí.
No les va a interesar? Los chicos
importa?
Están todos... ¿Los míos?
Sí.
Están todo el día preguntando, papá, me hacen...
Sí.
¿Cuándo me llevas al campeonato mundial de tango sobre patines?
Y se ríen después los chicos, ¿viste cómo son?
Claro, me parece que le están tomando el pelo, discúlpeme que se lo diga así. Además, el tango sobre patines. ¿Dónde vio tango sobre patines?
Justamente,
¿no?
En ninguna parte. Es una cosa nueva, una novedad.
Porque el tango ahora ya se lo apropiaron, claro, los japoneses y los finlandeses.
Entonces, no, pero
se
no.
Claro, se baila más tango en Finlandia que en el Japón, en los, sí, lagos congelados, que en la viruta.
¿Y por qué?
En la viruta únicamente sobre patines Broadway.
Sí.
Y es un ruido que no te deja oír los tangos.
Sí, Godoy se quejó. Y con los valses, la gente que se ha mareado, sí, y desmayado, sí, lo sabés. Sí.
Pero ¿por qué no fomenta a los músicos de tango, por ejemplo?
Sí, sí.
Usted hace una universidad...
Bueno, vamos a hacer colectivos donde te enseñen a tocar el bandoneón.
¡Basta de colectivos, señor! ¡Está lleno de colectivos la ciudad! ¡Basta de colectivos con la actividad cultural!
Usted está en contra de la cultura.
No, ¿no? Estoy en contra.
¿Vos sos de la OPPO?
Sí, no, señor. Soy el doctor Jorge Cosia. ¿Cómo le va? Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Vengo de incógnito.
Sí. Qué raro.
Vengo de incógnito para ver quién está en contra de la cultura.
Yo no estoy...
Es él, Jorge.
No, escúcheme, Cosia, sí, yo no estoy...
Porque
en
la cultura le tiene bronca acá.
¿Quién le va a tener bronca?
No mayas.
¿Quién le va a tener bronca? Escúcheme una cosa.
Es que tiene bronca de Liniers a Estambul.
Hay cosas, además de la cultura, la vida transcurre por otras...
Tomátela.
Ahora vas a aprender
que
lo que es ser
ordinario.
Puto.
Pero no ordinario.
Que te falta roce, ordinario.
Pero qué roce, yo lo que
a
digo...
Que estás hablando con el ministro de Cultura,
pero
Melón.
Está bien.
¿Cómo se conoce que no tenés ni idea vos?
Ya te va a agarrar el ónibus de la cultura y te va a dejar que...
Más ordinario que el sándwich de caracú.
Pero usted me está amenazando.
¿Qué?
¿Eh? ¿Usted me está amenazando?
No.
Es el ministro
de... Más Cultura, bien, sí, lo estoy advirtiendo. Sí.
Por un momento pensé que...
¿Acaso pensabas que el secretario de Cultura iba a...?
Y sin embargo, se equivocaba porque...
Bueno, pues entonces...
No tendrá más remedio que reconocer que...
Siendo así...
Veo que estamos... prácticamente...
Bueno, una y otra vez...
En las puertas de...
Por supuesto, secretario...
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242-109.
Seguinos en Twitter. @lavenganzaradio.
Senderos de los pueblos originarios de América. Sus orígenes, historia, creencias, costumbres y su presente. Ya salieron los nuevos títulos de la colección dedicados a los Tobas, los Aztecas, los Huichí y los Selknam. Ediciones del Sol, nuestra identidad.
Ya salió el nuevo CD más DVD de las manos de Filippi, La Calecita de Mamani.
Pedilo en todas las disquerías.
Presentación oficial en Buenos Aires, jueves 8 de diciembre, en Groove.
Por más info, www.lasmanosdefilippi.org.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada, 31 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional. La radio pública en internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Música.
Creedence, en la venganza será terrible. Long as I can see the light.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, a donde permaneceremos hasta el jueves.
¿Aquí hasta el jueves,
sí,
sin salir?
Joder. A la medianoche, haciendo el programa en vivo por la radio pública. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita, y hasta pueden dejar mensajes como este, mire.
Hola amigos, es la segunda vez que vengo a verlos. Salúdenme, por favor, estoy muy emocionada y contenta porque al fin conozco a Dorio en persona. Si viene de juerga, gracias por los conceptos. Barton, tenés una muy buena onda. Dolina, para mí sos el número uno, o sea, el arquero. Te quiero hasta el infinito y más allá. Con cariño, Débora. ¿Dónde está Débora?
Hola, Débora.
Hola, Débora.
Allí está.
¿Qué tal, Débora? Está acompañada, así que no se haga el vivo, Barton.
Dolina, aquí, Ire, yo no le dije nada.
No,
le digo, hola, Débora.
Me tocó la pierna.
Estaba mirando, melón.
No, ¿qué melando?
Me tocaste la pierna por abajo de la mesa.
Mire lo que le dice Ire. ¿Qué me dijo el novio?
Sí, tiene razón.
Ah, bueno. Sí. Dolina, quisiera ser telecentro para darle paca paca.
¿Quién dice eso?
Dice Ire, supongo que Irene, no sé.
¿Ahí dónde está Ire?
Ire dijo.
Allá está, mire.
Hola, Ire.
A ver, espontáneo. Yo le voy traduciendo del javanés acá. Me voy a confesar a ver si me tratan.
¿Qué?
Me dan dinero y me dan un lugar lujoso para vivir. Ah, gracias. Buenas noches. Número 37. Alejandro.
Es el nuevo institucional de Pacapaca.
Sí, señor.
¿Cómo quisiera ser telecentro para darte Pacapaca?
Hoy terminé de rendir las materias de la facu. El viernes me dan la nota de cultura musical que rendí hoy. Y dije...
Sí, nosotros vamos a poner colectivo.
No, basta. Váyase usted.
¿Qué puedo hacer para pensar en otra cosa? Y vine a verlo. De todas formas, váyanme avisando porque si justo tiene pensado hablar de la formación de la orquesta y los distintos conciertos, ya me iría retirando. Gracias, dice Yamila de Belgrano.
¿A dónde está Yamila de Belgrano?
Saque una hoja,
hola,
Yamila.
Yamila. Bueno, las cuerdas...
Teoría de cuerdas.
Patricia dice, qué placer.
Epa, ¿dónde está Patricia?
No, espere.
Caramba. Con razón.
Levanta un pie en lugar de llamar.
No, señor, dice, qué placer escucharlo en vivo, ya que vengo de Ushuaia, donde lo escuchamos con mi marido Guillermo. Y ahí se terminó el placer, para terminar así la letra.
Todos los mensajes que encuentro son de Gastón. A ver si, no sé si lo voy a leer, vamos a ver. Sí, aquí está. Gastón se llamaba la persona que teníamos que acordar el otro día. Vengo caminando desde Rivadavia 7300, mira el dorso. Urbano Restobar presenta. Tengo un hambre que me muero y una hamburguesa que se me está enfriando en el piso. ¿Me dejas clavarle el cuchillo? Prometo no hacer ruido, dice alguien.
Bueno.
¿Cuándo vienen a Belgrano? Dice Gastón, ya que estoy, me sumo a la prepotencia general. Gastón,
esta misma noche.
Dice, Dolina, tírese un paso, gracias Lupe. Escribo así por si lo lee el amigo Barton. Mándele un saludo.
No lo lea entonces. No lo lean.
¿Dónde está Gastón?
¿Te haces el guapo, Gastón? ¿Dónde está?
Ah, es grandote. Está, es grandote.
¿Cómo le va? Buenas noches.
Un saludo a mi hermana Romina, que
se lo lea yo.
Y a Lupe, que está aquí a punta de pistola.
Muy bien,
¿en serio?
Sí. Han llegado libros, ¿no es cierto, Dorio?
Es verdad. Tenemos, por ejemplo, sin ir más lejos, Hacer Justicia, nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en Argentina. Es una linda edición del siglo XXI, editores, editorial que dirige nuestro amigo Charlie Díaz, y que es muy buena.
Acá de siglo XXI, la colección Ciencia que Ladra.
Buenísima colección,
¿eh? Sí, suele escribir allí justamente
Adrián Paenza.
Adrián Paenza.
La dirige el doctor G, que trabaja también en Encuentro.
Y aquí, este es un libro de Luis Javier Plata Rosas, se llama Un científico en el Museo de Arte Moderno. Encuentros cercanos entre el arte y la ciencia.
No está mal. Déjeme curiosear una cosa, nada más, porque cuando quiero saludar y felicitar a alguien, me olvido el nombre, como el tipo que hacía...
No, de Golombek, dice usted.
Golombek, eso.
Diego Golombek.
Diego Golombek, una maravilla de comunicador.
Deme que se me lo voy a llevar, ¿sabes cómo?
Sabía.
También de siglo XXI, editores, en la colección Arte y Pensamiento, de Andrea Giunta, escriben Escribir las imágenes, ensayos sobre arte argentino y latinoamericano, que obviamente... Son ensayos sobre arte argentino y latinoamericano, sí.
Gracias, Barton. En Hacer Justicia, algunos de los que escriben los artículos son Jorge Tayana, Pilar Calveiro, Fabricio Guarilia, gente del ambiente de la justicia y de la...
¿Hay más mensajes o quiere usted que pasemos redondamente...
¿Cómo es el ambiente de la justicia?
A la parte musical.
Así, monoambiente.
O sea, no, son pedidos para el sordo en su mayoría.
Bueno, el sordo tocará solo hoy, pero bueno, vamos a ver.
Llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Maestro, entre numerosos pedidos hemos destacado aquí para Lidia, Mano a Mano.
Mano a Mano, solamente hacemos nosotros una versión del Altiplano.
Ajá.
Que no sé si tiene mucho mérito, pero bueno.
El chiflao en mi tristeza por arribar. Hoy te evoco y veo que ha sido por abajo. Los favores recibidos por arriba. Creo habértelo pagado por abajo. Y mañana cuando sea por arriba. Descolado mueble viejo por abajo.
Mano a Mano.
Muy bien. Seguro que la que pedía era esa versión.
Bueno, aquí para Mario de la Paternal le piden Cuesta Abajo.
¿Quiere cantar Cuesta Abajo, querido Manuel?
Bueno. Podemos hacerlo.
¿En mí? ¿Lo quiere?
En mí, está bien.
Vamos a hacerlo en mí. Bueno, espero que está un poquito fuerte, ¿no?
Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no sé. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. será para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Los ejes me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué los quiero engrasar? Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Mi carreta nunca lo voy a engrasar.
Qué lindo, muy bueno.
A ver, maestro, aquí para Josefina, que cumple años, le piden la mariposa o Bettinotti. ¿Estarán en condiciones de alguna?
¿Qué quieres?
Bettinotti, podemos hacer...
Si pobre quiere... mi madre querida, y Bettinotti...
Podemos
quiere...
hacer eso, ¿no?
Hacer un homenaje a José Bettinotti.
Y a Josefina.
Y a chao. Tíos.
Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida y llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo mismo al contemplarla, el llanto lo reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla. Y en un... cuando el perdón le pedía. Desde el fondo de la noche la mareada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Hay sangre de barro negro chapaleado por las chatas que al son de cien serenatas cautiva mi corazón. Mariposas de alas negras rondando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del balbón, y al escuchar en la noche nota que el viento se mueve, van surgiendo del olvido las penas del pasado.
Bueno, maestro, hay muchísimos pedidos hoy. Algunos son para el trío sin nombre, como Cecilia y Gonzalo, que piden Shape of My Heart.
Bueno, pero entonces no. Usted está poniendo
no, pero digo,
piedras en la rueda.
Señor, le piden temas y Moreira, por aquí le pedía para María algún tema de, propio, suyo.
Ahí está, ¿por qué no canta un tema
de
propio?
De acá, razones...
Propio pero suyo.
Acá también Yamila decía, a ver, tengo más que razones para pedirle a Manuel su canción Más que Razones, la más importante.
Pero no está haciendo un disco nuevo usted, ¿o no?
Sí, estoy por grabarlo. Bueno, voy a hacer algo de lo que voy a hacer nuevo.
Sí, así que razones no, señor.
Blas Pascal.
¿Y dónde lo va a presentar? Cuente algo.
Ahora el 30 voy a estar en La Oreja Negra. 30. La semana que viene. A las 21:30 horas que queda ahí, sí.
¿A dónde queda La Oreja Negra?
La Oreja Negra.
Ah, la gracia es esa, que es La Oreja Negra.
Ah, qué gracioso.
Ah, qué gracioso.
Sí.
Me haga reír que tengo que cantar.
¿Dónde queda La Oreja?
En Uriarte y Córdoba.
La Oveja de Van Gogh.
La Oreja Sucia se llama,
sí.
¿No?
La
Oreja japonés.
La Oveja de Van Gogh, sí.
Uriarte y Córdoba el 30 a las 9:30 de la noche presenta el disco Moreira.
El 30, que es miércoles, justo.
En La Oreja Sucia.
No es feriado nacional, por no sé qué.
Estoy en Jujuy, no llego justo.
No importa, por eso lo hacen tres.
Bueno, arranco sin usted.
Ok.
Cara y cruz de la montaña de sangre, su corazón a sus pies. Solita y sola, y cómo comprendo su soledad. Luna de soledad. Vuelo al sur sobre las olas del viento, viento de luz, y en tu voz grita la luna solita y sola, y cómo comprendo su soledad. Fortuna esta cruel soledad. Pediré de rodillas que amaines tu andar, porque en la noche oscura no hay lucero ni luna, ni cascabel ni sendero que apague mi ceguera. Mi corazón va hacia el río que desemboca en tu boca y en el mar. Thank you. tus huellas. Qué oportuna esta cruel soledad. Pediré de rodillas que amaines tu andar, porque en la noche oscura no hay lucero ni luna, ni casca el incendero que apague mi ceguedad. Mi corazón va hacia el río que desemboca en tu boca y en el mar.
Vamos a hacer esta.
A ver.
La...
Esta. La juventud se va.
Ok.
Vamos a cantarlo los dos.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también. Mas no importa, total, quedará el recuerdo feliz del amor de ayer. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Del amor de ayer.
Un lindo maestro. Un canto a la vida, una canción. Seguimos en esta
sí.
Parte del optimismo.
Nos tenemos que ir, maestro.
A ver, le pedían una canción brasilera para Lupe, el amor de quien firma XXX.
Tenemos apenas un minuto.
¿Qué quedamos?
Sí, Pentejo Carabajal también.
Bueno, cómo no.
Tenemos apenas 50 segundos.
Bueno.
Le cuento mientras tanto
no nos presione.
Que alguien dice que hay una canción de Serge Gainsbourg que se llama La Javanesa.
Ipanema, você balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ó, oh, estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe. Sozinha, a ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche e casa e fica mais lindo por causa do amor.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Nacional. Argentina se informa.
Cielo despejado en la capital federal, temperatura 19 grados, 2 décimas. El secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina, destacó que los juicios de lesa humanidad por los crímenes de la dictadura significaron el regreso de Argentina a la civilización del mundo. Abal Medina señaló además que los derechos humanos no tienen que ver con izquierdas o derechas, sino con cuestiones de humanidad. Fue durante el desarrollo de un seminario realizado en el Centro Cultural Haroldo Conti, en el marco del programa Memoria en Movimiento, que contó además con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Dualde, y el canciller Héctor Timmerman, entre otros funcionarios. Abal Medina abordó en ese marco que el proceso de memoria, verdad y justicia impulsado por el gobierno desde 2003... es la influencia en el cono sur de los juzgamientos a represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. El gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, aseguró que el Frente Amplio Progresista está en tiempo de consolidación. Wiener, no obstante, evitó adelantar si va a postularse como diputado nacional para las elecciones legislativas de 2013.
Internacionales.
Cuatro muertos causó un alud sobre un grupo de casas en Saponara, en la zona sur de Italia, producto de las lluvias intensas. Por el mal tiempo también descarriló un tren y todo un barrio quedó inundado en Cerdeña por el agua caída.
Deportes.
Boca y Banfield jugarán el domingo 4 de diciembre a las 19:10. Ya está confirmado el partido más importante de la 17ª fecha del torneo Apertura de Fútbol.
El tiempo.
Temperatura 19 grados, 2 décimas, humedad 63%. Cielo despejado, pero la visibilidad está reducida a 9 kilómetros por ceniza volcánica. Es la hora 2, 3 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael Hernández.